Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Doce en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. A esta hora, 23 grados de temperatura, máxima de 30. Se espera para hoy. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Hola. ¿Y ustedes cómo están?
Bien acá. Preparándonos para el domingo.
Eso, a tres días de las elecciones.
Estamos hablando de votos, de hecho, no vamos a decir por quiénes. Pero...
Sí, pues estamos hablando
Pero es que se pone entretenido eso.
Sí. Oye, ¿y por quién vaya a votar? Y no votís por ese, no votís por esa, no vota por este.
No digáis, no digáis quienes dijimos, no, es José Soto, que tú ni seca
no,
para sacar.
No, 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 eso sí que no, no lo puedo revelar, no puedo revelar
porque el voto es secreto.
Por el voto secreto, sí. No, eso yo nunca lo revelo.
Muy bien.
Completa cobertura el día domingo en Duna y en Duna.cl, por supuesto.
Desde las 9 de la mañana vamos a estar
contándole todo, cómo está el día, recomendaciones sanitarias, análisis.
De todo un poco.
Risa, va a haber algunos que van a estar en terreno ahí.
Voto informado. No, bueno, ahí ya domingo el voto informado.
Me imagino que ya se informaron.
Mira, no sé si está tan informado el de los diputados y senadores, ¿eh? Ese es un buen punto.
Oye, el decore es un tema.
Bueno, también.
Porque se nos olvida que también hay elección de core, que es un puesto importante. Pero sí. Pero bueno, ya en Duna.cl también uno puede ir revisando lo que son los distintos distritos. Tuvimos algunos debates también de algunos distritos, uh-huh. Que pueden ir viendo la idea, los comentarios aquí y allá. Llegar con todo en la cabeza y decir, ah, y ojalá, eso es bueno, es buena recomendación, ¿eh?
¿Qué?
Ojalá tener el voto ya
sí, claro.
armado, porque hay sabanazos importantes en algunas papeletas. O sea, por ejemplo, la senaturía de la región metropolitana, ya la estuve revisando, una biblia, eso es como
yo 50. Creo que por eso hay que llevarlo mateamente aprendido. Sí. El nombre del candidato.
Oye, igual uno puede ver las papeletas en el CERVEL antes de ir a votar.
Eso es súper bueno, ha sido bien práctico eso, sí.
A poder ver antes, elegir antes. Oye, quien hay un candidato, hay una candidata que no la está pasando muy bien, es Karina Oliva. Les vamos a contar por qué tiene que ver con esta candidata a senadora por la región metropolitana de Comunes, por este supuesto pago millonario a sus asesores cuando era candidata a gobernadora por la región metropolitana. Esto generó un escándalo bien importante respecto del financiamiento del servicio electoral, cómo se regula, etcétera. Ella se defendió. Hay harto que contar y se los vamos a decir.
De hecho, hay definiciones del candidato de su colectividad.
Sí, que al tiro se lavó las manos. Al tiro. Dijo, no.
Y le quitó el apoyo ya hace algunos minutos. Sí. Ese es uno de los temas, por supuesto, también lo que va a ser el despliegue de carabineros. Son 20.000 funcionarios de carabineros alrededor del país los que se van a desplegar el día de las elecciones. Y tema sanitario, por supuesto, a la espera del reporte del ministro de Salud. El subsecretario, cifras que bajaron levemente, pero están ahí.
Hablando de COVID, vamos a ir a Alemania, vamos a estar contándole lo que está pasando allá, porque la situación es bastante crítica con los contagios y ya los expertos alemanes están pidiendo urgentes restricciones por esta ola de COVID-19. Vamos a tener una Navidad, dicen, terrible si no tomamos medidas, por ejemplo, el cierre de bares y también de eventos masivos es lo que están pidiendo a estas alturas de cara a las fiestas de fin de año.
Oye, es que llegó el invierno finalmente, las temperaturas bajas en Europa y eso acompañado a algunos procesos de vacunación que están más lentos que otros, así que está complicada la cosa. Y como siempre, la pregunta del día tiene que ver con lo que pasó ayer, Lollapalooza, que no se va a hacer en el Parque O'Higgins luego de esta polémica con el municipio de Santiago. Les queremos preguntar, ¿dónde debería hacerse esta nueva versión 2022 de Lollapalooza? Y les dejamos las alternativas que están corriendo sobre la marcha. Bicentenario de Cerrillos, Parque Padre Hurtado, Espacio Broadway o Espacio Riesgo, para que votes con nosotros.
Mientras ustedes votan, nosotros saludamos a Kike Yávar, que ya está en el estudio. Kike, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿preparado para el domingo?
Preparados. Qué bueno. Toda esta semana hemos estado con la mente en el
dispuesto
domingo.
Sí, y feliz, me imagino.
Siempre.
Yo estoy como entusiasmada con el domingo.
Yo también.
A mí como que me entusiasma,
¿sí?,
las elecciones.
A mí
Kike,
también.
¿Decidiste tus votos?
Me falta uno que otro, me falta uno que otro, pero...
Sí, importante, el voto del yerno del año, como estuve viendo en redes sociales.
¿El yerno del año? ¿Qué me perdí?
Ayer. Matías del Río y José Río, se convirtieron en el yerno del año.
Pero después les puedo contar otro chiste, si quieren, a la una.
Cuenta
cuando,
chiste.
Cuando entre a la una a leer, otro cuento
cuenta otro chiste. Cuenta chistes, son chistes para suegras.
Me encanta, chiste ya, por blanco. Favor.
Chistes blancos, para que diga, ¡ay, me gusta ese niñito!
¡Ay, qué niña más amorosa!
¿Cómo se lo presento a mi hija?
Bueno, cada uno con lo suyo, ¿eh? Voy con los titulares. Vamos. El Ministerio de Salud informó 2.640 casos nuevos de coronavirus y 33 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 3,22% y es un 3% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 80.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 624, de los cuales 527 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 191 camas críticas a nivel nacional. Y según el último reporte epidemiológico, los casos activos subieron a 18.000 y Maipú es la comuna con más casos contagiantes. En el desglose regional, la región metropolitana lidera la cantidad de transmisiones de la enfermedad con 7.530 casos, 311 más que los 7.530 de la semana pasada. La economía nacional se expandió 17,2% en el tercer trimestre y anota su segunda mayor alza histórica. Según expuso el Banco Central, este crecimiento es reflejo de una mayor apertura de la economía, las medidas de apoyo a los hogares y empresas y los retiros previsionales, junto a una menor base de comparación. Una denuncia por millonarios pagos a asesores en la campaña de Karina Oliva agita las aguas en el Frente Amplio y genera la renuncia del presidente de Comunes, Jorge Ramírez. Miembros del bloque opositor, incluido su candidato presidencial Gabriel Boric, exigieron que se realice una investigación sobre la denuncia realizada por CIPER y que la candidata al Senado ya no cuenta con el apoyo de él en cuanto a la carrera presidencial. En ese sentido, Oliva aseguró no haber cometido ningún ilícito, pero reconoció que sus asesores fueron remunerados con platas públicas por precios altos. El Consejo Municipal de Temuco aprobó de manera unánime una ordenanza que busca prohibir y sancionar distintas formas de acoso en lugares públicos de la comuna capital de la Araucanía. La ordenanza prohíbe todo tipo de acoso callejero y manifestaciones ofensivas y estipula sanciones económicas contra los infractores que sean denunciados ante el juzgado de policía local con multas de 5 y 4 UTM. Los expertos sanitarios alemanes piden urgentes restricciones por la nueva ola de COVID-19 que afecta a ese país. El director de la Agencia de Control de Enfermedades del gobierno de Angela Merkel reclamó el cierre de bares y la prohibición de eventos a gran escala ante los récords sucesivos de contagios diarios. En paralelo a esto, algunos hospitales reportan colapsos, los que han obligado al personal sanitario a trasladar pacientes al exterior de estos recintos. Estados Unidos registró un récord de más de 100.000 muertes por sobredosis en un año durante la pandemia. Esta cifra alarmó a las autoridades sanitarias, que hablan de una crisis sin precedentes vinculada principalmente a la venta ilegal de fentanilo, un potente opiáceo. Entre abril del año 2020 y abril del año 2021, el país registró 100.306 sobredosis. Y en noticias del deporte, Sky Sports asegura que Alexis Sánchez presenta un resentimiento muscular en los flexores luego de salir lesionado este martes ante Ecuador. Esto obligará a Sánchez a estar a lo menos 15 días fuera de la cancha y se perderá desde 4 duelos por el Inter de Milán, contando también partidos por el Calcio y la Champions.
Oye, Kike, ya ahora está en yerno del año que no puede ni mencionar algo relacionado con drogas.
Drogas, ¿no?
Gracias, Kike.
Igual que no las drogas. Nos vemos.
Gracias, Kike.
12:08. Seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna. Y bueno, lo comentábamos anteriormente, quedan solo 3 días para las elecciones de este 21 de noviembre, instancia en que se va a desarrollar, por supuesto, en contexto de pandemia, una pandemia que ya llevamos casi 2 años en esta situación. Hemos tenido otras elecciones, ya sabemos un poco el procedimiento, un proceso constituyente, donde también se vivió el año pasado. Y bueno, se va a definir, ya les iba a decir, el domingo. El domingo se va a definir.
Qué ansiosa.
Sí, es que estoy demasiado ansiosa con estas elecciones. El domingo se define a los candidatos presidenciales que van a pasar a segunda vuelta y que buscan aspirar a la moneda. Y en ese sentido, hoy día es el último día en que los 7 abanderados presidenciales, al igual que los aspirantes al Parlamento y consejeros regionales, podrán hacer campaña electoral. Y es por esto, y cuando ya restan las horas para los esperados comicios, los postulantes aprovecharon la jornada de hoy para realizar sus respectivos actos de cierre de campaña. De acuerdo al itinerario que publica La Tercera, el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, llegó a eso de las 7 de la mañana a Plaza Baquedano para comenzar la última jornada. Y en este lugar fue cubierto de remolinos amarillos el ex presidente del Banco Central. Ahí dijo: nosotros queremos recuperar la Plaza Italia. De Banco Estado. Ah, dijiste
Banco Central, pues.
Banco Estado, perdón. ¿Dónde está? Sí, sí. Lo estaba pensando, pero era banco, otra era cosa. Y bueno, él decía que quieren recuperar la Plaza Italia en un encuentro y pusieron por esto varios remolinos amarillos y se pueden ver las fotos ahí en redes sociales. Eso fue lo que se generó hoy día durante la mañana. No hay claridad de qué iba a pasar durante la tarde en este cierre de campaña que haga Sebastián Sichel. El que sí va a estar haciendo cierre de campaña durante la tarde va a ser José Antonio Kast, el candidato del Frente Social Cristiano, al igual que el candidato de Predignidad, Gabriel Boric, y el abanderado de Unión Patriótica, Eduardo Artés, van a estar haciendo actos a las 6 de la tarde. En el caso de Kast, va a encabezar la fiesta de los atrevidos en las inmediaciones del Parque Araucano. Esto es la comuna de Las Condes. En el evento se espera la participación del comediante Charlie Budulaque y grupos musicales como La Noche y Crónica. Por su parte, el diputado Gabriel Boric cerrará su campaña en Plaza de Armas de Casablanca, en compañía de dirigentes sociales, autoridades, candidaturas de su bloque y también vecinos del sector, mientras que Artés tendrá un acto en Plaza de Armas de Santiago. Y Marco Enrique Dominamín, que era el candidato que me falta, que está en Chile en todo caso, va a realizar su cierre en el Centro de Eventos Alto San Francisco a las 7 de la tarde. En ese lugar va a estar acompañado por militantes de su partido y también postulantes al Parlamento. A las 7, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, cerrará su campaña también. Lo va a hacer en la Plaza de la Independencia, en el frontis de la Catedral de Concepción, donde va a participar la Sonora Malecón y 40 grados. Ahora, ¿qué ha marcado la última semana de cara a las elecciones? A puertas de las elecciones de este domingo, son distintos los hechos que han marcado la pauta. Por supuesto, el lunes partió con un debate presidencial en donde se comenta que a José Antonio Kast no le fue tan bien como lo esperaba. Lo decía también la senadora Jacqueline Van Rysselberghe esta mañana en Duna en Punto. En cambio, el martes de esta semana, el exministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, aseguró que tras su desempeño en el debate habría recibido felicitaciones inesperadas. Eso también ha marcado parte de la agenda. Pasó también durante la misma jornada del martes la diputada del Partido Comunista Camila Vallejos e integrantes del comando del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, abordó la acusación de acoso contra el diputado, que también fue un tema del debate. Y el miércoles la expresidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, ayer anunció que va a votar a favor del candidato del Partido Republicano y que hoy día también lo reafirmaba en Duna en Punto, entrevista completa que pueden encontrar en duna.cl.
La otra vez hablábamos de que quedan tan poquitos días para las elecciones que cualquier cosa que pase puede afectar precisamente a un votante que esté indeciso o la misma seguridad del candidato. Por eso el debate del lunes, claro, era importante y por eso, claro, se habla de que acá salió debilitado a propósito de su performance. Pasó otra cosa que puede afectar eventualmente a una candidata a senadora por la región metropolitana. Me refiero a la candidata Karina Oliva, que es aspirante de Comunes, por este supuesto pago millonario a sus asesores en momentos en que ella fue candidata a gobernadora por la región metropolitana. Ahora ella es candidata a senadora también por la región metropolitana. Este fue un artículo que dio a conocer ayer CIPER, donde habla de 7 de los asesores de Oliva, todos militantes de Comunes, incluido su presidente, que Jorge Ramírez, que presentaron al servicio electoral boletas por sus labores por un total de 137 millones de pesos. Y luego de conocerse este hecho, el Frente Amplio, encabezado por el candidato presidencial Boric, salieron a criticar esta cifra evidentemente abultada de gastos de campaña. Hoy Oliva trató de defenderse un poco en entrevistas que dio durante la jornada. Ella dijo que no había sobresueldos y que se solicitó lo que se gastó. Dice: si tú miras la resolución del servicio electoral que está aprobada a la candidatura del gobierno regional de mi campaña, costó prácticamente la mitad de lo que costó la del actual gobernador Claudio Rego o la de la Catalina Parot, comentó diciendo en una entrevista que dio a T13. Además agrega: se ha querido decir que hicimos un abuso del sistema de aportes o reembolso electoral. Si yo quisiera haber hecho eso, hubiese solicitado mi monto máximo, que supera los 800 millones, uh-huh. y pedimos el reembolso del gasto que realmente incurrimos, que fue un total de 408 millones. Ella dice que en su campaña, cuando pasó segunda vuelta, se extendió por 6 meses la pega. Dice, el sueldo, si tú lo corroboras a las personas que están acá y lo divides por 6 meses, ninguna gana más de 2.5 millones de pesos. Hay dos casos que son distintos, dice. Sin embargo, dijo que hay dos personas que puede ser más. Uno es mi jefe de campaña, que es Martín Miranda. Pero, según la ley electoral del CERVEL, el CERVEL reembolsa gastos realizados durante los 3 meses de campaña legal. Claro. Y en este caso fue de febrero a mayo. Y Oliva dice que su rendición se extendió a ese plazo. Pero, claro, según este reportaje de CIPER, Martín Miranda cobró 40 millones en los 5 meses de campaña electoral. Es decir, 8 millones mensuales en promedio. Es el resumen que hace hoy el diario La Tercera. Lo que generó una crítica de todo el mundo, generalizada, especialmente del candidato presidencial.
Y repercusiones, porque, claro, tú decías, el candidato de Apruebo de Dignidad, que forma parte el partido de Karina Oliva, Comunes, ayer dijo, esto hay que investigarlo. A ver, desde distintos sectores de Frente Amplio, públicamente no hubo apoyo a Karina Oliva. El llamado era que esto era, claro, esto era una vergüenza, que esto no podía ser, uno era más moderado que otro, algunos decían esto tiene que ser investigado, pero así como que la presunción de inocencia inicial en los distintos sectores de Frente Amplio, nada. Absolutamente nada. Y hoy día se han hecho definiciones bastante más duras para lo que puede ser los resultados y la candidatura de Karina Oliva para la senatorial de la región metropolitana. Gabriel Boric, de hecho, se lo preguntó en un cierre de campaña que estaba realizando una actividad y dijo, no puede haber enriquecimiento con platas públicas. En eso quiero ser absolutamente claro, cuestiones de estas características son inaceptables. Vinimos a cambiar estas prácticas señalando que no va a apoyar a Karina Oliva o le quita el apoyo, lo dijo directamente a la candidata Karina Oliva tras esta revelación del reportaje de CIPER. Así que ya no cuenta con el apoyo de su candidato presidencial. Candidato presidencial que, recordemos, ha estado muy cerca de la figura de Karina Oliva cuando fue a disputar la gobernación de la región metropolitana y también ahora para la senaturía de la misma región, digamos. Eso por un lado, Gabriel Boric entonces le quita el apoyo.
No se demora ni un segundo, la verdad es que fue una decisión bastante rápida.
Ayer no fue así. No estoy diciendo que debería haber sido así o no, pero que se demoró, que fue inmediato.
Fue una decisión que se hizo rápido, 24 horas, o sea.
Sí, es poco tiempo. En política es poco tiempo.
Es
poco tiempo, está claro. Ya ahí obviamente uno puede sacar las conclusiones, los cálculos que significa una situación que complica muchísimo al Frente Amplio, lo que se le ha criticado a este tema, que tiene que ser investigado, que ahí está la justificación de la aludida, este reportaje de CIPER, es que. Y lo que siempre le pesa al Frente Amplio, el de las viejas prácticas, lo que hacían los partidos, lo que se hacía en campaña, lo que ustedes hicieron, que siempre ha sido criticado, que está bien que se critique lo malo, digamos, lo irregular, pero aquí es como, oiga, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó acá? De hecho, hay otro tema que salió hace muy poquito, que es del partido de la candidata Karina Oliva, donde hay un tema, recordemos que Jorge Ramírez, quien era presidente de Comunes, renuncia, en un tuit dijo que Karina Oliva le había pedido renunciar al partido por esta situación. Bueno, hablan en este comunicado de que van a llamar a elecciones, cuentan un poco que va a haber una investigación, hay miembros integrantes de Comunes que van a pasar esto al Tribunal Supremo, y lo medular para el tema de la elección del domingo es que dejó en libertad de acción a su militante respecto a la senatorial en Santiago. O sea, le quita también el apoyo a su propio partido, lo cual obviamente complica muchísimo la situación de la candidata con miras al domingo. Ahí la aguja, uno entendería que se va a mover para ella, desgraciadamente, digamos. Pero por esta situación que fue justificada en distintas entrevistas durante el día de hoy, pero como que deja poco, porque también hay un tema, ella dice, a mí no me quitaron ningún gasto el CERVEL. Sí, eso está bien. El problema es que hay sueldos bastante abultados para asesorías 1, 2, 3, 4, y el tema que hoy día revelaba con más fuerza, digamos, que aquí lo que se estuvo pagando es a personas del partido, porque ella decía, a mí no me financia ni pesqueras, ni mineras, ni todo, haciendo un poquito el parangón
con la derecha.
Con tema de campañas políticas de los partidos tradicionales.
Regular, claro.
De los partidos tradicionales de la historia, que ya sabemos, pero dice que aquí se le pagó a personas que trabajaron pro bono durante meses, y después cuando por los votos se pudo obtener ese dinero, ahí se pagó. Lo que tú decías y ha sido destacado por distintos medios el día de hoy es que por la norma del Cerver y por ley, lo que se paga finalmente son los 3 meses de campaña.
Claro.
No te considera la pre-campaña o
la extensión, porque recordemos que hubo un cambio de fecha también en la elección de gobernadores.
Ese es el punto que complica y ha sido muy poco justificado, digamos, por la parte aludida en este caso. Pierde entonces, para cerrar este punto, el apoyo del candidato presidencial de Apruebo de Dignidad, que directamente dijo no la apoyo, y de su partido.
Oye, seguimos brevemente para cerrar el tema de elecciones, de lo que va a pasar el domingo, porque les comentaba que quedan 3 días para estas elecciones y ante la magnitud de este evento, desde Carabineros ya están implementando una serie de medidas y protocolos para poder garantizar que todos podamos ir a votar de forma segura. Y para ello, han hecho un equipo especial que se ha conformado para planificar y también para llevar adelante el despliegue operativo antes, durante y después de la jornada. Según lo que explican desde Carabineros, es que tienen un despliegue de 20.000 carabineros a nivel nacional, con el que se va a cubrir un total de 2.554 locales de votación. Mayoritariamente están en la región metropolitana con un total de 1.800 y se espera que tengan una dotación de 5.000 a 5.500 efectivos que van a estar desplegados en el servicio. En esa línea, desde la institución señalaron que se ha definido servicios en 3 perímetros de seguridad. El primero estará lo más próximo al local de votación, que contempla servicios de orden, seguridad y tránsito. Van a poner un especial énfasis también en el rol de facilitar, en especial a las personas de la tercera edad o que tengan alguna afección especial que requieran llegar más pronto a emitir su voto. Y el segundo va a estar enfocado en arterias más próximas a los lugares de votación. Va a estar cubierto por personal de radiopatrulla. De acuerdo a Carabineros, la finalidad de este operativo es anticiparse a cualquier hecho como posibles manifestaciones para que se tome la acción y se disponga rápidamente de controles de orden público. Y explican que es muy importante mencionar que el contingente dispuesto para este resguardo de las votaciones no va a afectar la oferta diaria del plan cuadrante de seguridad preventiva. Eso no se va a ver afectado. Y además de los recursos en materia de personas, desde Carabineros dijeron que van a contar con medios propios que van a estar apoyando la gestión, específicamente medios aéreos, por ejemplo los drones, entre otros, y a su vez en la metropolitana estarán siendo apoyados por drones también, que van a estar perimetrando en tiempo real lugares donde puedan tener algún punto crítico, por ejemplo. Acorde a los informes por el general Muñoz, para este domingo se suman unidades especializadas como el OS-7 y el OS-9, que van a estar apoyando la acción de escoltas al traslado de las actas y las votaciones hacia los lugares de almacenaje. Y el viernes, cuando se empiezan a resguardar los locales de votación, podría haber una complejidad, sobre todo por las manifestaciones que se desarrollan todos los viernes. 12:21, habla a esta hora el ministro de Salud, Enrique París, con el balance sanitario. Escuchemos lo que dice.
Y también agradecer enormemente a todos los canales de televisión y a las radioemisoras que se conectan en forma voluntaria a esta transmisión. La situación actual de la pandemia a nivel nacional demuestra que los nuevos casos confirmados en los últimos 7 días han disminuido, afortunadamente, en un 0,3%. Una luz bastante clara de esperanza que nosotros veníamos ya observándola desde hace unos días atrás. Con respecto a los 14 días, sin embargo, aún tenemos aumento de casos de un 33%. Esta disminución de 0,3% solo corresponde a los últimos 7 días. Además, por primera vez en varios reportes, 6 regiones del país disminuyen sus casos en los últimos 7 días, pero ninguna disminuye en 14 días. Las regiones con mayor aumento de casos son Los Ríos con un 77%, Atacama con un 60%, Los Lagos con un 55% y Aysén con un aumento del 26%. Todas ellas, o todos estos porcentajes, también son menores a los que habíamos anunciado en otros reportes. Es decir, se nota también una ralentización de los aumentos. Aysén todavía presenta la tasa más alta por 100.000 habitantes, 299 casos por 100.000 habitantes, seguido de Atacama, con 152 casos por 100.000 habitantes, Los Ríos, 143 casos por 100.000 habitantes, Biobío, 108 casos por 100.000 habitantes, y la tasa nacional es de 76 casos por 100.000 habitantes, muy, muy inferior a muchos países de Europa Central y de Europa del Este, que en este momento están teniendo tasas altísimas por 100.000 habitantes. 12 regiones del país ya presentan una positividad de la PCR menor o igual a 3%, lo cual también es un avance importante. A solo días de una de las elecciones más importantes de los últimos años en nuestro país, por lo tanto, la situación sanitaria es muy diferente a instancias vividas en elecciones anteriores. Es muy diferente porque es muy positiva. Porque si bien el amplio calendario electoral que hemos tenido desde el año pasado ha estado siempre acompañado con el estado de pandemia mundial, la situación específica de este domingo es muy diferente en cuanto a la protección que tiene la población de Chile de acuerdo a cómo hemos ido avanzando en esta campaña de vacunación masiva que nos tiene en los primeros lugares en el mundo y en el segundo lugar en el mundo con dosis de refuerzo. Si retrocedemos a las elecciones del 15 de, y 16 de mayo de este año, donde se definieron, por ejemplo, los gobernadores regionales, convencionales, constituyentes, alcaldesas, alcaldes y concejales, en esa época contábamos con menos de 4 millones y medio de personas que habían completado su esquema de vacunación con dos dosis contra el COVID-19. Y la positividad informada de ese día sábado, 15 de mayo, alcanzó al 9,33%. Y en la región metropolitana, recuerden que teníamos un 11% de positividad. ¿Qué pasa hoy día? Si comparamos hoy día jueves 18 de noviembre, y esperamos que esto se mantenga obviamente durante todo el fin de semana, a nivel nacional la positividad es de solo un 3,22%. Es decir, tres veces menos que hace que en mayo del 2021. Y en la región metropolitana la positividad incluso es menor, es solo de un 3%, lo cual obviamente es prácticamente cuatro veces menos que lo que vivimos en la elección anterior. Si comparamos ahora el número de casos reportados en mayo, a la misma, en la misma época de las elecciones, el 15 de mayo, estábamos reportando 6.769 casos nuevos y hoy día, 18 de noviembre, solo hemos reportado 2.640 casos nuevos. Y la tendencia, y créanme, la tendencia es realmente a una disminución lenta pero progresiva. Estamos disminuyendo 150, 190 casos menos cada día. Hoy día, además, jueves 18 de noviembre, a tres días de las elecciones, con más de 13 millones de personas que completaron su esquema completo de vacunación, lo que representa un 90,63% de la población objetivo mayor de 18 años que ha completado su vacunación con dos dosis, también nos debería dar una tranquilidad enorme, sobre todo para que los adultos mayores vayan a vacunar con mucha tranquilidad, con mucha calma y pensando obviamente que van a estar en un escenario de mucha protección. Además, junto a eso, queremos recordar y reforzar que la dosis de refuerzo ha alcanzado a la cantidad de 7.593.881 personas vacunadas. Ayer, a nivel mundial, estamos en el segundo lugar a nivel del mundo con dosis de refuerzo en relación a la cantidad de población, obviamente, que tiene Chile. Esto significa que las personas que tienen dosis de refuerzo tienen muchísimo menos posibilidades de enfermarse y obviamente una posibilidad mínima de caer a la UCI y muy mínima incluso de fallecer. El llamado que nosotros hacemos como parte del Ministerio de Salud y del Gobierno, obviamente, es asistir a las urnas. Es ser parte de esta fiesta democrática. Es llevar al papel la intención de voto y manifestar de esta manera nuestras convicciones democráticamente, lejos de la violencia, lejos de la fuerza, lejos de los incendios, de los saqueos y del fuego. La persona que vota puede después reclamar. La persona que no vota, que solo quiere destrozar, quemar, asaltar, no tiene derecho dentro de un Estado democrático a después poner cortapisas o dudas a las actividades de las autoridades legítimamente elegidas. Pero además quiero recordar que estar vacunado no significa que no puedo contagiarme. Por eso, reforcemos el autocuidado antes, durante y después de votar, manteniendo los mismos protocolos que hemos mantenido y que nos han dado muchas satisfacciones en relación a las elecciones anteriores. Recordar que al asistir al local de votación tiene que llevar su mascarilla, tiene que llevar su lápiz propio, tiene que llevar una mascarilla de repuesto, pero igual van a ver en los locales de votación mascarillas. Y el uso, ya lo dije, del lápiz.
Palabras entonces del ministro de Salud, Enrique París, que llama a asistir, entre otras cosas, a las urnas respetando los protocolos sanitarios, que por supuesto sabemos que eso es fundamental para un buen proceso, el proceso que se desarrolla el 21 de noviembre.
12 del día y 30 minutos, nos vamos al corte, pero antes les recordamos la pregunta del día para que participen en nuestras redes sociales. ¿Dónde debería hacerse Lollapalooza 2022? Cuatro alternativas: Bicentenario Cerrillos, Parque Padre Hurtado, Espacio Broadway, Espacio Riesco, J.
Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La COP26 ha finalizado con el Pacto Climático de Glasgow, que ha sido firmado por casi 200 países y que se ha convertido en el primero en su tipo en plantear explícitamente la reducción del uso y explotación del carbón, el combustible fósil que más gases de efecto invernadero genera. Aun cuando la declaración de intenciones para abandonar el carbón es la más ambiciosa a la que se ha llegado, los acuerdos alcanzados aún no son suficientes para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, señaló al término del encuentro que si bien la cumbre de Glasgow logró pasos hacia adelante que son bienvenidos, el mundo sigue estando a las puertas de una catástrofe climática. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Sé que exige volver a dormir tranquilo. Por eso voy a defenderte con convicción contra la delincuencia y el narcotráfico, y contra los que promueven la violencia. Soy Luciano Cruzcoque, candidato a senador por la región metropolitana. Recuperemos la sensatez para que puedas vivir en paz. Arco
Iris. Logremos acuerdos para buenos cambios. Tu diputado por el Distrito 11.
Buena, compadre. ¿A dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, oye, ¿así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto. Llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
La Tercera presenta AutosLT.com, el marketplace más completo para comprar o vender tu auto. Elige entre más de 10.000 autos, todos con garantía mecánica por 12 meses, al mejor precio sin comisiones. Recibimos tu auto en parte de pago y financiamos la diferencia con tasas preferenciales entre más de 5 grandes instituciones financieras. Todo en línea y al instante. Más autos, mejor precio, más seguro y más simple. AutosLT.com. La Tercera, más que un diario.
Dos 12:33, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá es la 89.7, se espera una máxima de 30, a esta hora 26 grados de temperatura. Y revisamos noticias del ámbito internacional. Hay preocupación en Alemania a propósito del COVID-19. El responsable de la Agencia Alemana de Control de Enfermedades advirtió que este país se enfrenta a una Navidad realmente terrible, a menos de que se tomen medidas para contrarrestar el brusco aumento de contagios de COVID-19. El Instituto Robert Koch, la Agencia Alemana de Control de Enfermedades, indicó hoy día que se habían reportado 65.371 casos nuevos en un día, para continuar la tendencia al alza de la que los expertos alertaron durante esta semana. Ahora nos dirigimos hacia una grave emergencia, decía el director de la agencia, y vamos a tener una Navidad realmente terrible si no tomamos medidas ahora. Dijo que Alemania necesita aumentar sus tasas de vacunación para que superen de forma considerable el 75% respecto del 67,7% actual. En algunas regiones del país la tasa cae hasta el 57% incluso. Y también pidió el cierre de clubes y bares, que se ponga fin a los eventos a gran escala y que se limite a muchos aspectos de la vida pública a personas con certificados de vacunación o recuperación de COVID-19. Advirtió que los hospitales de toda Alemania están teniendo problemas para encontrar camas en pacientes de COVID-19 y otras enfermedades. Incluso es tanto así que han tenido que trasladar ya algunos pacientes al extranjero ante este aumento de la presión hospitalaria en medio de la cuarta ola de COVID-19 que afronta este país europeo, donde hoy día, les comentaba, registró un récord de 65.000 nuevas infecciones. Según datos de la Asociación Interdisciplinaria de Medicina Intensiva publicados hoy día, entre 100 y 400 distritos solo hay una cama libre. Y hay 50 distritos que ya no tienen camas libres en cuidados intensivos. Aunque la cifra total de pacientes en UCI, 3.400, es menor a la que de los momentos más álgidos, por supuesto, de la segunda y tercera ola, que tuvieron en su momento 5.700, 5.100 pacientes respectivamente, la escasez de personas ha hecho que bajen las capacidades de las UCI y que haya menos camas disponibles que hace un año. La situación es especialmente dramática en el sur de Alemania y también en el suroeste, y eso llevó a que la semana pasada dos pacientes fueran trasladados en helicóptero de Múnich a Bolzano, en el norte de Italia, según indicó el director del hospital en Múnich, en la capital bávara. Así que la situación es bastante compleja, sobre todo en las redes asistenciales de Alemania, y es por eso mismo que los expertos están haciendo un llamado a tomar medidas ahora ya para lo que se viene, para las fiestas de fin de año, en donde el gobierno de Angela Merkel, legisladores alemanes, incluso debatían las medidas que van a sustituir a las normas nacionales de epidemia que expiran a final de mes. Así que un panorama, por supuesto, bastante complejo.
Otra noticia internacional en Estados Unidos. El 6 de enero pasado, el Capitolio daba vuelta el mundo. Imágenes del Capitolio totalmente tomado por un grupo de personas adherentes a Donald Trump, lo que evidentemente generó un escándalo a nivel mundial. Y uno de ellos, que fue la foto más emblemática de este asalto al Capitolio, fue Jacob Chansley, conocido como el bisonte de QAnon o chamán de QAnon. Fue condenado hoy a 41 meses de prisión, que son 3 años y 5 meses en la cárcel, según un tribunal federal de Estados Unidos. Lo que usted hizo fue terrible, declaró el juez Royce Lambert en una corte federal de Distrito de Columbia durante esta audiencia para leerle a él esta sentencia por haber participado en este asalto al Capitolio de Estados Unidos disfrazado de un bisonte, siendo esta la foto más emblemática de esta toma. Según el juez, los remordimientos expresados por Chansley son genuinos. Subrayó que el delito cometido es tan grave que no justifica una sentencia menor. No tengo excusas, dijo el hombre en la audiencia, y además agregó que el comportamiento de ese día fue indefendible y que se equivocó con entrar al Capitolio. En septiembre, este oriundo de Arizona, se declaró culpable por el cargo de haber obstruido un procedimiento oficial durante la sesión del Congreso el 6 de enero, cuando ocurrió este asalto al Capitolio. Y con la declaración de culpabilidad, que formó parte de un acuerdo de la Fiscalía, este hombre aceptó una pena precisamente entre 41 y 51 días de prisión, aunque se le va a descontar el tiempo que ha estado en la cárcel desde el 9 de enero pasado.
12:38, hay todavía muchísima tensión con respecto a la situación, a lo que se vive en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, y hace horas los países miembros del G7 pidieron a Bielorrusia que ponga inmediatamente fin a la crisis migratoria en las fronteras de la Unión Europea, acusando a ese país de querer desviar la atención de las violaciones de los derechos humanos. Pedimos al régimen que ponga fin inmediatamente a su campaña agresiva, refiriéndose a Bielorrusia, para evitar nuevas muertes y más sufrimiento. Esto se indicó en un comunicado conjunto por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de Reino Unido, que ocupa la presidencia del G7, Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea. La noche del miércoles, las fuerzas de seguridad polacas detuvieron un centenar de migrantes cuando intentaban cruzar la frontera con Bielorrusia. El Ministerio Polaco de Defensa explicó a través de redes sociales que las fuerzas bielorrusas habían llevado a cabo primero un reconocimiento del lugar y que probablemente provocaron daños en la alambrada que marca esa frontera. Los bielorrusos forzaron a los migrantes a tirar piedras contra los soldados polacos para desviar su atención, mientras algunos centenares de metros más allá se producía el intento de cruzar la frontera. La Unión Europea, de la que Polonia forma parte, acusa a las autoridades de Bielorrusia de orquestar esta crisis migratoria, atrayendo a centenares de personas a la frontera, prometiéndoles que podrán cruzarla fácilmente. Esta es una acusación que Bielorrusia, de Alexander Lukashenko, niega y acusa de hecho a Polonia de rechazar a los migrantes que se encuentran en una situación humanitaria deplorable.
12:40.
Estás en Ahora en Duna.
Seguimos revisando noticias del ámbito, esta vez nacional, porque la semana pasada el Consejo Municipal de la Comuna de Las Condes rechazó la subvención a Santiago Amil, con 7 votos en contra y solo 3 a favor, incluyendo el de la alcaldesa Daniela Peñalosa, que es de la UDI. La mayoría de los concejales determinaron no continuar con este financiamiento a la fundación. Como parte de los argumentos entregados por los concejales para rechazar la subvención, que haciendo un monto cercano a los 100 millones de pesos, se manifestó que existe un proceso poco transparente en lo que es la licitación de proyectos postulantes y una cartelera ideologizada con una tendencia de alto contenido político. Esto de acuerdo con la edil Vanessa Keiser, quien también es presidente de la Comisión de Culturas de Las Condes. Frente a las dudas del procedimiento de entrega de subvención, la alcaldesa Daniela Peñalosa respondió en Radio Concierto que ella no tenía dudas sobre el procedimiento y que por eso había votado a favor. Si yo tuviese dudas sobre un proceso en particular, no lo sigo promoviendo, ni en esa área ni en ninguna otra, explicaba la alcaldesa. Si es transparente o no, creo que es distinto el eje, porque acá se entrega una subvención, sea esta u otra entidad, ellos rinden la forma de gasto y detallan el costo. No es que alguien se pueda llevar los 100 millones de pesos para la casa, era lo que explicaba la alcaldesa Peñalosa. Además, la alcaldesa respondió a la acusación del concejal Sergio Melnik, quien aseguró que desde el municipio se ha entregado 600 millones, los cuales no han sido rendidos. Ante esto, la jefa comunal aclaró que las subvenciones por ley y normativa, al ser financiamiento público, tienen que ser rendidas. Cada peso que gestiona la Municipalidad de Las Condes debe ser rendido de forma interna y son fiscalizados por la Contraloría de la República. Y bajo ese contexto, lo que explicaba la alcaldesa es que a ella lo que le interesa del eje de la cultura es hacer de la comuna una puerta de escenario de la ciudad. Los alcaldes nos debemos a nuestros vecinos, esa es la prioridad, según lo que explicaba la alcaldesa de Las Condes. Con respecto a lo señalado por la concejal Vanessa Keiser sobre la existencia de un contenido político en las obras de Santiago Amil, la alcaldesa defendió que la comuna de Las Condes es muy heterogénea y por lo tanto no solo hay materia de cultura, no hay una respuesta única a la ideología en la comuna, sería incorrecto si yo dijera que los vecinos de Las Condes quieren verde, rojo o amarillo. Así que eran parte de las declaraciones que dio la alcaldesa respecto a este rechazo por parte de la comuna de entregarle esta subvención a Santiago Amil, que se hace varios años atrás.
12:42. En otras informaciones, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, confirmó que muy pronto se va a ingresar al Congreso un proyecto de ley para extender el proceso de desmunicipalización de colegios en 3 años, llegando hasta el 2028, debido a una serie de problemas registrados durante los últimos meses. El día de hoy consigna el Mercurio que las falencias fueron detectadas en un informe realizado por el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. En este se indica que existió una, cito, mala gestión por parte de los municipios a la hora de realizar los traspasos. los traspasos de los establecimientos educacionales, de su administración, a lo que son los consejos locales de educación, los servicios locales de educación, perdón, y a la dificultad para completar los equipos debido a la falta de profesionales que cumplan con las competencias adecuadas. Ante este contexto, el Ministerio de Educación va a presentar este proyecto de ley que permita diseñar un cronograma mucho más adecuado para asegurar la correcta implementación de estos nuevos servicios. El ministro Figueroa dijo que espera tener un apoyo transversal, ya que la medida ha sido solicitada desde diversos sectores. Surgieron voces complementarias desde las asociaciones de municipios, los parlamentarios y también los gremios, que han expuesto con fuerza la conveniencia de extender el plazo, al punto que es una medida que ha sido recogida por parte de todos los programas de los candidatos a la presidencia. Recordemos que dentro de la reforma educacional aprobada en el gobierno de Michelle Bachelet se consideraba esta desmunicipalización. La administración de los establecimientos educacionales públicos pasaban a los denominados servicios locales de educación, y esto se ha dado de una manera gradual desde hace un par de años, desde las regiones extremas hasta llegar a un punto de cierre, digamos, del proceso, que es la región metropolitana. Aquí lo que se está acusando es que habría una lentitud principalmente por problema de personal, de recursos, y por sobre todo problemas administrativos. Y de hecho los distintos programas de los candidatos, por ejemplo, el Nuevo Pacto Social o Apruebo Dignidad, apuntan a avanzar en este proceso de desmunicipalización y generar una evaluación con respecto a lo que ha sido el proceso llevado a cabo por el gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que en su minuto, cuando llega la administración Piñera II y era ministra de Educación Marcela Cubillos, hubo críticas importantes por parte de la oposición, antes oficialismo, sobre cómo se estaba llevando a cabo el proceso de la reforma educacional. Ahí hubo argumentos y críticas al mismo tiempo del Ministerio de Educación y la ministra Marcela Cubillos, que actualmente es convencional constituyente, y al parecer se deja claro de que esto no ha ido de la mejor manera, y por eso se busca enviar este proyecto de ley para extender el plazo hasta 2028 y obviamente, me imagino, ir arreglando esas falencias que son bien relevantes.
12 del día, 45 minutos. Hablando de falencias, Chile es el país de la OCDE en el que una parte más importante de sus habitantes considera necesaria la intervención del Estado para reducir las desigualdades que se perciben en Chile demasiado grandes, percepción que está en línea con una fractura real también de los recursos. Es parte de un informe que ya lanzó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Ya sabemos que nosotros estamos en la OCDE, donde competimos un poco con los países más desarrollados del mundo. Y este informe considera esa demanda de una mayor redistribución consecuente con el nivel de desigualdad que vivimos los chilenos, el segundo más alto de todos los Estados miembros, solo por detrás de Costa Rica. Los chilenos también están entre los que más querrían una política fiscal progresiva, dice este informe de la OCDE. Es decir, que son los tipos impositivos sean mayores que los más ricos. Y los autores del estudio lo consideran consistente con la situación. Recuerdan que Chile, dice el estudio, se caracteriza por un alto nivel de desigualdad de ingresos, pero también con un nivel relativamente alto de persistencia de los ingresos entre las generaciones, que indica una baja movilidad social. En el caso de la persistencia de las desigualdades entre generaciones, Colombia se lleva la palma de todos los miembros de la organización. En consonancia con esta desigualdad de oportunidades en Chile, que señalan las estadísticas, en los chilenos tenemos una fuerte percepción de ese fenómeno, y cuando se les pregunta, confirman la sensación de que los hijos de familias pobres seguirán siendo pobres una vez más que sean adultos. Los autores del informe señalan que globalmente en los últimos 30 años se ha agudizado en la OCDE o en los países de la OCDE la preocupación sobre las disparidades sociales, conforme aumentan también las desigualdades económicas.
Oye, brevemente antes de ir a economía, les cuento que el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, analizó los reclamos del mercado financiero para monitorear y transparentar el comportamiento de las empresas durante el primer semestre del 2021, de este año, y estudiar los principales problemas que enfrentaron los consumidores, especialmente considerando la situación de la pandemia. Los reclamos recibidos en contra del mercado financiero durante el primer semestre sumaron 48.103 casos, mientras que en igual periodo del 2020 se recepcionaron 50.486, lo que implica una disminución de un 4,72%. El 42,7% de los reclamos fueron contra la banca y el 32,3% respecto al retail financiero, que son tarjetas asociadas a las multitiendas. Y ahí aproximadamente 8 de cada 10 de los reclamos es en contra del mercado financiero correspondiente a la banca y o retail financiero. Y con el objetivo de medir todas las entidades bajo los mismos parámetros, el CERNAC elaboró un ranking de reclamos, el cual muestra el posicionamiento de las empresas de acuerdo al desempeño durante este primer semestre, y analizar por empresas el mejor comportamiento respecto del tratamiento de sus reclamos lo registró la Caja de Compensación Los Héroes, seguida de Family Card y Caja de Compensación La Araucana. Por su parte, la entidad que registró el desempeño más bajo fue Banco Falabella, seguida de La Polar y de ahí Banco Estado. 12:48.
Hablemos de economía y la información que entregó el día de hoy el Banco Central con respecto a el PIB, el Producto Interno Bruto, que creció, fíjense en el número, 17,2% en el tercer trimestre de 2021. Dato, eso sí, que se encuentra por debajo técnicamente a lo que se esperaba del mercado, que era un 17,6%, pero lo posiciona como el segundo mayor salto histórico desde que el Banco Central comenzó a medir el PIB trimestral en 1986. La mayor cifra, de hecho, estuvo en el trimestre anterior, cuando entre abril y junio de este año la actividad logró un crecimiento de 18,1%. Según explicó el Banco Central, esto forma parte del informe de cuentas nacionales que da a conocer el ente emisor. El crecimiento en el tercer trimestre es reflejo de una mayor apertura de la economía, las medidas económicas de apoyo a los hogares y empresas, los retiros parciales de los fondos previsionales y una baja base de comparación. Esos cuatro factores creo que lo hemos repetido muchísimo. Pero es que bueno, es lo que ha dicho el Banco Central, que explica finalmente este crecimiento acelerado en términos porcentuales, que obviamente aquí influye mucho la baja base de comparación. Hay que hacer un poquito de memoria y ver en qué situación estábamos en el tercer trimestre del año pasado. Con cuarentenas, claro. Con... un PIB.
Demasiada baja la comparación.
Claro, claro. Con el IMACEC que caía 10, 12, 8, 6%, hay una diferencia bien importante y hay que mirar, insisto, en lo que va a suceder el próximo año, porque ya la proyección apunta a que esto de crecer a dos dígitos, olvídense. Entonces, la recuperación puede pasar a ser una desaceleración. El tercer trimestre presentó un efecto calendario nulo, es decir, no hubo día hábil menos o más. Y eso es importante porque finalmente la cifra está bien, bien depurada, digamos, solamente los factores que estamos viendo. La expansión de la actividad fue liderada por los servicios, se observó una alza generalizada de todos los componentes, destacando servicios personales y empresariales. Adicionalmente, comercio y construcción también contribuyeron al crecimiento del PIB. La economía nacional, con este ajuste estacional, mostró una aceleración de 4,9% respecto al trimestre anterior, y son cifras que, hay que decirlo, no sorprenden, pero que obviamente muestran desafíos relevantes para lo que pueda suceder ya el próximo año, porque la cara va a ser completamente distinta. Para cerrar, les cuento lo que sucede con el dólar.
Sube la espumita,
pero está bajando esta hora. Se mandó una voltereta con respecto a la mañana, cuando estaba subiendo más de 5 pesos, si no me equivoco. Ahora está cayendo 4,8 pesos a 827.
¿Y impulsado por qué? ¿Se puede saber o no?
En no información privilegiada con el pantallazo vamos a estar viendo ahí qué pasa.
Oye, pero en todo caso, el domingo va a ser un gran detonante en el dólar.
¿Para el lunes, dices tú?
Claro, para el lunes.
O sea, para los mercados.
¿Comprar ahora dólares?
¿Quién? No, es que no se sabe. Depende de quién salga con mayoría en segunda vuelta.
Ayer lo que estábamos comentando un poco eso, de que las elecciones aquí, la quiebra de la JI, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, siempre tienen un efecto antes y después en los mercados financieros, principalmente en el dólar, en la bolsa local, en distintos activos, se hacen las proyecciones. Aquí, obviamente, si se pasa a segunda vuelta, también se hace un... se empiezan a sacar cálculos. Y obviamente, por ejemplo, los programas económicos son los que pueden decir si la bolsa va a subir o bajar.
De todas maneras.
Porque andamos con cosas, y eso está es bien concreto. 826 pesos a esta hora, y los últimos días ha estado subiendo 10 pesos, estaba con fuerza.
Sí, porque la semana pasada bajó de los 800.
Sí, pues totalmente distinto, que le influyó mucho lo que fue finalmente la votación en el Senado del proyecto Cuarto Retiro.
Y también el debate presidencial, ¿no? El lunes.
Yo te diría que más el tema de Cuarto Retiro.
Perfecto. Sí. 12:52.
Cuéntanos las cosas. Si supieras que te vi.
Ya, bueno, les contamos por qué estamos escuchando al gran Luis Dimas.
Qué pena.
Porque muere lamentablemente a los 78 años este cantante chileno. El rey del twist, dice La Tercera, que este deceso fue informado a través de redes sociales por su hijo, que es Salvador Misle, y se debió a una falla multisistémica. Estaba internado hace unos días él ya en el hospital Barros Luco. Su legado empezó en los 60 como una réplica nacional de Chubby Checker, que logró zafar de este molde para convertirse en un autor de éxitos propios, interpretados en español y de innegable naturaleza chilena, dice una nota del diario La Tercera. Sin proponérselo, también buscó la internacionalización de su carrera, antes remitida a otro tipo de estrellas.
Sí, pues. Taquilla, esto.
Totalmente.
¿Alguien ha visto la película? Yo no he visto la película.
¿Cuál?
Tengo que ver, mandando todo el cariño, por supuesto, a los cercanos del gran.
A su familia,
Dimas,
a sus amigos.
Dimas.
Sí. Son los de la nueva ola.
Taquilla, esto, tú de película. Sí, pues. Oye, a propósito, también ayer se informaba de Luis Dimas y quiero recordar que falleció lamentablemente Antonio Leal.
También.
Sí. Quien fue presidente de la Cámara Baja, director de TVN,
fundador del PPD.
Han habido muchísimas muestras de cariño en redes sociales, de distintos sectores políticos, recordando también lo que fue la vida del histórico militante del PPD, y luego nos enteramos lamentablemente de la muerte del gran Lucho Dimas. Que desgraciadamente estaba malito de hace un buen tiempo,
sí. ¿Nos vamos a la pausa?
Tenemos pregunta del día.
Pero antes, por supuesto, la pregunta del día. ¿Dónde debería hacerse Lollapalooza 2022? Les dejamos las alternativas que están ahí dando vueltas. Deberíamos enterarnos del lugar en los próximos días. Y les dejamos esta alternativa. Son Bicentenario Cerrillos, Padre Hurtado, Espacio Broadway y Espacio Riesgo, para que puedan opinar.
A la vuelta vamos a estar hablando de varias cosas. El cierre de las campañas presidenciales de los distintos candidatos a la moneda. También la situación de Karina Oliva, candidata al Senado, que se ha visto bastante compleja por una denuncia por millonarios pagos a asesores. Y también, a propósito de eso, vamos a estar detallando que el CERVEL llevará antecedentes de este caso de Karina Oliva al Ministerio Público, tras algunas polémicas entrevistas.
Oye, y antes de irnos, nos cuenta nuestra querida Mane García de Duna.cl que no hay cambios en el plan paso a paso.
Ah, ya.
Que ya terminó el reporte y no hay.
Sin novedades
al respecto. Ya vamos a estar detallando igual el balance sanitario a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan, vamos y volvemos en Ahora en Duna, Carlos 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Si quieres disfrutar más los trayectos, mirar más el paisaje y tener visibilidad total, para ti se creó el nuevo diseño frontal de Montero Sport de Mitsubishi Motors. Una experiencia de conducción más segura que incluye control de estabilidad y tracción, cámara 360, transmisión automática de 8 velocidades con Sport Mode y espacio para hasta 7 pasajeros en sus 3 corridas de asientos. Todos con airbags. Enciende tu motor sin llave y sal de paseo en el increíble Montero Sport de Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Llegó fin de año y ¿necesitas evaluar desempeño? Lidera la gestión del talento con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Crea evaluaciones, obtén reportería de fácil lectura para dar feedback y visualiza resultados en tiempo real. Deja atrás las planillas y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar.
Muchos hablan del poder de las mujeres. Yo, hace 20 años, decidí dedicarme a empoderarlas. Muchos hablan de los emprendedores. Yo llevo 20 años emprendiendo y apoyando a emprendedoras y profesionales. Muchos hablan con promesas políticas. Yo hablo de lo que he aprendido trabajando con gente como tú. Soy la única candidata independiente de Chile Vamos. Soy Francisca Valdés y mi única política es la gente.
Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Peñarolén.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Súmate a la prevención de incendios en Parque Met. No botes vidrios en las laderas y si encuentras alguno, recógelo y bótalo en algún basurero cercano. Recuerda además que está prohibido fumar y encender fuego en toda nuestra red de parques urbanos. Infórmate en parquemet.cl y en nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Segundos faltan para la 1 de la tarde. Ya está con nosotros Quique Yávar aquí en el estudio para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, le retiró públicamente el apoyo a Karina Oliva en su postulación senatorial por la región metropolitana, luego de que CIPER denunciara que 7 militantes de comunes presentaron boletas rindiendo 137 millones de pesos. Junto a esto, la directiva del Partido Comunes dejó libertad de acción a sus militantes de la colectividad y donde también como mesa directiva le quitaron el apoyo en la carrera senatorial. La senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provost, emplazó a Gabriel Boric para que dé explicaciones sobre lo revelado en un reportaje durante estas últimas horas en relación a Karina Oliva, asegurando que este no es un hecho aislado. En ese sentido, Provost indicó que espera una explicación real de parte de Boric, asegurando que ya hemos visto esta situación donde ellos decían que se rebajarán el sueldo, pero en realidad se lo entregaban un fondo para ellos mismos, por lo que su pacto no ofrece transparencia, según sentenció la candidata. El Ministerio de Salud informó 2.640 casos nuevos de coronavirus y 33 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 3,22% y es un 3% para la región metropolitana, luego que se informaron más de 80.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 624, de los cuales 527 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 191 camas críticas a nivel nacional. La economía chilena se expandió 17,2% en el tercer trimestre y anotó su segunda mayor alza histórica. Según expuso el Banco Central, este crecimiento es reflejo de una mayor apertura de la economía, las medidas de apoyo a los hogares y a las empresas, los retiros previsionales y una menor base de comparación. Según el último informe de percepción de las desigualdades de la OCDE, Chile es el segundo país de la organización donde más se percibe la desigualdad. Junto a esto, el estudio revela que los chilenos consideran en su mayoría que es necesaria la intervención del Estado para reducir la desigualdad. El gobierno argentino prorrogó hasta noviembre del año 2025 la emergencia en materia de posesión y propiedades de tierras que tradicionalmente ocupaban comunidades indígenas y que suspende los desalojos para poder concluir con un relevamiento y estudios de esas tierras que realiza un organismo del Estado. La ley se prorroga por decreto a falta de tiempo de hacerlo en el Congreso cuando varias provincias de la Patagonia enfrentan un conflicto con presuntos grupos mapuches que estarían usurpando tierras tanto públicas como privadas con ataques incendiarios.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:02. Seguimos revisando informaciones y, por supuesto, una de las noticias que ha marcado la jornada, 3 días de estas elecciones del 21 de noviembre, es la situación de la candidata a senadora Karina Oliva. La situación es compleja. Lo que revela CIPER durante la jornada del día de ayer es que 7 militantes de comunes que asesoraron a la ex candidata gobernadora de la región metropolitana y hoy aspirante al Senado presentaron boletas que suman 137 millones de pesos en una rendición ante el CERVEL por sus labores de campaña. Esto, como les comentaba, fue revelado por CIPER y compara los montos de esas boletas con prestaciones similares y encuentra que solo son parecidas a montos de asesoría en la campaña presidencial del año 2017. Ante la pregunta de que hay algo que no sea legal, No, de hecho, el CERVEL aprobó sin problemas la rendición, decía el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, a propósito de esta investigación. Según la información publicada, Martín Miranda, jefe de campaña de ambas vueltas electorales, cobró 40 millones de pesos en los 5 meses de campaña legal, promedio de 8 millones de pesos mensuales, mientras que Camila Ríos, miembro de la directiva, cobró 25,5 millones en ese mismo periodo de tiempo, que son más de 5 millones mensuales promedio. Por análisis e interpretación de datos y diseño y planificación de despliegue territorial, ese era el trabajo que tenían que hacer. Hay otros que recibieron un poquito menos de plata, pero en torno a los 16 millones de pesos, y así. Entre los gastos también se cuentan facturas por un total de 128 millones de pesos a nombre de Criteria Research y otros 120 millones para el Centro de Estudios Chile Movilizado, ligado al Partido de Comunes. Bueno, esta situación ha sido bastante compleja para la candidata a senadoras. Uno de los asesores que prestó servicio a Oliva en su campaña fue precisamente el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, quien explicaba la razón de por qué los mejores pagados eran militantes del partido. Y él dice que eran los únicos que estábamos disponibles a esperar entre 6 y 8 meses para recibir este aporte, porque con los 125 millones del crédito, lo que hizo Karina Oliva fue pagar, por ejemplo, publicidad, criteria, material, publicaciones en diarios, entre otros. Esa fue la explicación que dieron del partido. A propósito de eso, se han generado varios coletazos. Gabriel Boric, por ejemplo, el candidato presidencial de su colectividad, dio declaraciones al respecto tras este reportaje en CIPER, y en todo caso desde su círculo habían salido a criticar ayer esta situación y calificarla de grave, pero hoy día el abanderado endureció su tono y dio un paso más allá y le quitó su apoyo a Karina Oliva y respaldo también a esta decisión de la colectividad de su bloque de llamar a votar por otras candidaturas al Senado en la región metropolitana. En el fondo se daba libertad de acción después de lo que pasó con Karina Oliva. Así que la situación es bastante compleja para la candidata al Senado. Han habido bastantes reacciones. Y lo último...
Sí, es que quería agregar... Quería agregarte un poco lo del servicio electoral. Eso. A propósito de una presión también que están ejerciendo en varios partidos, el ADC, el PPD y Chile Vamos, de manera conjunta, la verdad, simultánea, pidieron al Servicio Electoral que se revise la legalidad de la rendición de las cuentas y que se apliquen las denuncias correspondientes al Ministerio Público. Recordemos que esto está pasando a 3 días apenas de las elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales, donde Oliva está en este embrollo muy complejo, razón por la cual se toma esta decisión. Por ejemplo, el jefe de la bancada de la ADC, Gabriel Asencio, ingresó ante el CERVEL una solicitud para hacer un nuevo examen de la legalidad de la rendición de cuentas de Karina Oliva. Dice, de hecho, de encontrarse falsas, solicito al CERVEL, en uso de sus facultades, que concurra las denuncias correspondientes al Ministerio Público, que lo que dice el representante de la ADC. El PPD también dice lo mismo y plantea que todos quienes resulten responsables de eventuales denuncios, delitos de fraude al fisco y la ley electoral sean denunciados, dice la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, quien plantea que todos los partidos tienen que contribuir a mejorar la opinión de la ciudadanía, por lo tanto piden al CERVEL que denuncie. Se suman también varios diputados de la oposición, candidatos todos al Parlamento, al Jorge Alessandri de la UDI, Guillermo Ramírez de la UDI, Luciano Cruzcoque de Evópoli, que presentaron una acción contra la Fiscalía Nacional por todas las personas que tienen la duda respecto de los gastos que se reembolsaron en la candidatura a gobernador y ahora candidatura senadora de Karina Oliva. Dice, son dineros fiscales, dicen estos parlamentarios de manera transversal de Chile Vamos, por lo que tenemos la obligación y el derecho de presentar estas denuncias para que sean los entes que investigan, los que vean si efectivamente hay un mal uso del dinero.
De hecho, se confirmó hace algunos minutos solamente que el Servicio Electoral va a entregar la información al Ministerio Público, lo dijo su presidente del directorio del Servicio Electoral, Andrés Tagle, en una punto de prensa, de hecho, que tuvo hace algunos minutos, una información de hace poquito, es un antecedente sobre los eventuales delitos, eventuales, porque aquí tiene que haber una investigación, por supuesto, como corresponde, eventuales delitos electorales cometidos durante la rendición de gastos de la campaña de Karina Oliva. Se llevan entonces los antecedentes al Ministerio Público. Estaba buscando aquí fue hace minutito, ¿eh? No sé si tiene lo que dijo Andrés Tagle ahí a la mano, porque no, creo que es bien... Es importante lo que dijo, y por supuesto en una mañana que ha estado con el foco político centrado en la figura de Karina Oliva, con la quitada de piso que le están haciendo todos los movimientos y partidos de Frente Amplio, hay que decirlo, y eso lo han hecho a partir de la definición que tuvo el candidato presidencial del colectivo, Gabriel Boric, de quitar el apoyo y llamar a votar por otros candidatos y candidatas en la senaturía de la región metropolitana de Apruebo y Dignidad. Lo ha hecho Comunes, también ya hay un comunicado de Convergencia Social, si no me equivoco, y se esperaría, he estado viendo también tweets de algunas personas bien importantes de esa colectividad, como la diputada Cariola, diputada Vallejo, que llaman a votar por otro, y se le complica muchísimo la situación para candidata Karina Oliva. Ojo, que algunos decían la Apruebo y Dignidad tiene que bajar la candidatura de Karina Oliva. No se puede.
No se puede.
No se puede. No, no se puede.
Puede quitarle el apoyo.
Yo no estoy diciendo que haya que hacerlo. Es lo que están pidiendo algunos en algunos sectores. Eso no se puede. Está en la papeleta. Va a estar en la papeleta, y va a recibir voto y todo. Pero esta situación lo complica muchísima. Más allá de las justificaciones que entrega, más allá de que se van a entregar los antecedentes, y que insisto, tiene que haber una investigación como corresponde, pero aquí la señal política desde su colectividad, desde sus partidos, desde su candidato presidencial, le hace muy complejo el camino para el domingo.
De todas maneras, bueno, y a tres días, en todo caso, de que se generen estas elecciones, no solo parlamentarias, sino que también presidenciales. Y a propósito de eso, ya se están generando cierres de campaña de los distintos candidatos que van a estar en la papeleta de cara a esta elección del 21 de noviembre. Bueno, de los que están en Chile, Franco Parisi todavía no llega a Chile, pero los que están acá en el país ya están haciendo cierres de campaña. De acuerdo al itinerario de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel llegó a las 7 de la mañana a Plaza Baquedano, como les comentaba anteriormente, en donde cubrió de remolinos amarillos el lugar. Él dice: queremos recuperar Plaza Italia para todos los chilenos. Eso fue bien temprano en la mañana. A eso de las 11, Gabriel Boric se reunió con dirigentes y vecinos en Lo Espejo, y el parlamentario plantó un árbol, apuntando que se ha transformado en un símbolo de su campaña. A las 6 de la tarde se espera el cierre de campaña del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y Gabriel Boric, del abanderado también de Unión Patriótica, Eduardo Artés. En el caso de Kast, lo va a hacer en el Parque Araucano, en las inmediaciones del Parque Araucano, en la comuna de Las Condes, en un evento que se espera la participación de algunos comediantes y también músicos, como el Grupo de la Noche. El diputado Gabriel Boric cerrará su campaña en Plaza de Armas, en Casablanca, en compañía de dirigentes sociales y autoridades. Artés lo va a hacer en Plaza de Armas, en Santiago. Minami va a realizar su cierre en un centro de eventos en el Alto San Francisco a las 7 de la tarde, y Yasna Proboste cerrará su campaña en Plaza de la Independencia, en el frontis de la Catedral de Concepción, donde va a participar la Sonora Malecón y 40 grados. Así que son los cierres de campaña.
Oye, sobre el punto de lo que dijo Andrés Tagle, aquí tengo algunas declaraciones. Dijo que los gastos previos a la campaña no son parte del gasto que se puede rendir, que eso es lo que estuvimos comentando en el primer bloque, que la candidata Karina Oliva justificaba que aquí hubo gente de cercana a ella porque no era financiada por y no podía contratar personas, de que estuvieron trabajando antes y que se le pagó seis meses desde el CERVEL. La ley dice son tres meses lo que se gasta finalmente con este reembolso, digamos, por la plata de los votos. Y en contexto, el presidente del Consejo del Directorio del Servicio Electoral no hizo un punto de prensa por este caso en particular.
Tenía
un punto de prensa con la ministra Hood por el transporte para el domingo, como la tradición, digamos.
El clásico que se hace.
Pero obviamente se le preguntó, y ahí dijo que se le preguntó sobre el caso de Karina Oliva y las declaraciones que ha entregado el día de hoy y todo este tema. Dijo que los gastos anteriores a la campaña no son parte del gasto legítimo que se debe incluir en la rendición de cuentas, además de confirmar que va a remitir todos los antecedentes a el Ministerio Público para una eventual investigación ahí.
Mira, bueno, vamos a estar atentos a ver, contándole también cómo va desarrollándose esta situación de Karina Oliva de cara a estas elecciones del 21 de noviembre.
1:12. Recordemos un poco el balance sanitario anunciado hoy por la autoridad, por el ministro de Salud. Según el reporte diario publicado por el ministerio, las últimas 24 horas se reportaron 2.640 nuevos contagios de COVID-19, de los cuales 1.716 corresponden a pacientes sintomáticos, 663 asintomáticos. Comparado con las cifras del jueves pasado, este número representa una baja, una disminución de 193 casos, y sigue la tendencia de los últimos días. en donde las cifras diarias están siendo menores y por lo tanto mejores a la que registraron hace una semana. Esto se ve en el cálculo de la variación de los nuevos casos confirmados a nivel nacional, la cual es de menos 0,3 y 33% para la comparación de 7 y 14 días. Así, el día lunes se registraron 10 casos más que hace una semana, el martes hubo 59 contagios menos, el miércoles 125 y hoy 193. Con los registrados hoy, el total de contagios acumulados alcanza el 1.735.000, de los cuales 1.678.000 están recuperados. El reporte informó también que hay 14.000 personas activas, 424 más que hace una semana. Respecto a los fallecimientos por COVID-19, el Departamento de Estadísticas reportó 33 fallecidos registrados, con lo que el total de decesos por causas asociadas al COVID en Chile cifra en 38.049.
Hoy, a propósito de COVID-19, en el balance sanitario que hicieron las autoridades, la subsecretaria Paula Daza llamó a seguir la ruta del voto seguro para estas elecciones del domingo, y en ese sentido entregó una serie de recomendaciones sanitarias que se deben adoptar para evitar posibles contagios. En primer lugar, llamó a testearse para poder identificar aquellos casos asintomáticos que pudieran estar transmitiendo la enfermedad. Las seremis de salud de todo el país van a publicar los puntos en sus redes sociales. El testeo es gratuito para cualquier persona independiente de su sistema de salud, así que es una muy buena medida, sobre todo para este proceso aprovechar de vacunación. Sí, porque claro, ahora con las vacunas uno igual se puede contagiar, pero probablemente no se va a dar cuenta de que está contagiado y puede darle más grave a otras personas. Entonces es fundamental, y sobre todo si es gratis, como mencionamos. Además, la autoridad señaló que las personas que presenten algún síntoma deben quedarse en su casa. Ella recordaba que los casos confirmados, contactos estrechos y viajeros que deben permanecer en aislamiento. Otra de las recomendaciones son asegurarse de llevar mascarilla, la que debe ser utilizada en todo momento, programar el viaje hacia el local de votación para evitar aglomeraciones. En el trayecto al local de votación, usar frecuentemente alcohol gel, específicamente cuando se toquen superficies, y no quitarse la mascarilla al estornudar o toser. Al momento de llegar al local, la recomendación es evitar comer en el lugar, higienizar las manos después de votar y recibir la cédula de identidad, y evitar saludos de besos o abrazos. Lo que más va a ayudar a evitar aglomeraciones, teniendo en cuenta la cantidad de autoridades que se deben elegir, es tener el voto pensado, como decíamos antes.
Claro, y en estas elecciones, tener el voto pensado para hacerlo más eficiente, más rápido, digamos, por un tema sanitario y también por un tema de que...
También te va a facilitar la vida tener el voto pensado.
Las papeletas son grandes, son bien grandes. A propósito de eso, una nueva elección en pandemia, en el reporte diario el ministro de Salud también tomó ese punto, llamando a votar, a expresar su opinión, y mezclándolo un poco con el contexto sanitario que se vive, donde había una tendencia al alza de los contagios. Eso sí, el ministro de Salud dijo que la situación sanitaria es bastante diferente a las vividas en elecciones anteriores.
Claro, que era más extremo.
Que es muy positiva, puntualizando que se debe al avance del proceso de vacunación. El ministro París manifestó que la positividad del sábado 15 de mayo alcanzó 9,33% a nivel nacional, un 11% en la región metropolitana. Esto ha ido cambiando, obviamente. Y la subsecretaria Paula Daza también en esa línea llamó de todas maneras a entregar estas recomendaciones para justamente poder votar seguro. También hay que votar informado e ir a votar.
Yo ya estoy viendo las papeletas. Están en cervel.cl. Son bastante grandes. Cómodo.
Aquí el Moncho en el control tiene...
Sí.
A ver, muéstrate una
en
grande.
El diario. Oh, gigante.
Pero es el diario abierto, completo. Sí. El sabanazo.
Por eso cual. Lo mejor es irse con la
de izquierda a derecha, recuerde, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y con paciencia.
Oye, siempre eso. Me acuerdo de ti ahora que voy a doblar el voto. Sí, es que es muy fácil porque me acuerdo y ya, no me complico.
Pero lo divertido que la otra vez que fui a votar, yo partí de derecha a izquierda.
No.
No tengo por qué estar de acuerdo con lo que yo digo, con lo que pienso.
Con lo que enseño.
Y con lo que enseño. No tengo por qué estar de acuerdo.
No tienes por qué, es verdad. Sí. Lo demostraste.
Es algo que podría pasar perfectamente.
Cuando hay que llevársela contra uno mismo, vamos con todo.
Lo hacemos. Oye, quiero contarles otra información que acaba de salir. El Ministerio de Interior informó una falla en el sistema que permite la gestión de visas a extranjeros, y para eso se instruyó un sumario y de hecho hay una renuncia de jefaturas. A través de un comunicado, la Subsecretaría de Interior informó que hubo una falla en uno de los sistemas informáticos que permiten las nuevas visas de extranjeros, por lo cual se instruyó esta auditoría y sumario. Lo que se dijo a través de un comunicado es que durante la última semana se produjo este error en estos sistemas, en la gestión de visas para nuestro país, y el cual es administrado por la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior. La falla impidió acceder al sistema de manera momentánea y habría afectado los trámites pendientes del Servicio Nacional de Migraciones. En este sentido, la Subsecretaría de Interior indicó que ante la contingencia, los equipos de seguridad informática han mantenido, se han estado haciendo los trámites para la recuperación de la totalidad de la información, para que no afecte a aquellas personas que ya iniciaron sus trámites de migración en los respectivos registros electorales.
1:18. Revisemos los resultados de la pregunta del día, José.
Vamos de inmediato. Les preguntábamos dónde debería hacerse Lollapalooza 2022 luego de que ya se dijera adiós al Parque O'Higgins. Bueno, les dijimos varias opciones y la que ganó fue el Bicentenario Cerrillos con el 52% de los votos, y después viene el Parque Padre Hurtado con el 28,8%. Hay una tendencia a pareciera a pensar que el Bicentenario Cerrillos podría ser el más idóneo,
buena,
¿no?
Opción.
El más...
Oye, Ana, ha habido harta conversación con respecto a la definición de la productora Loto, en este caso, de finalmente no esperar el resultado de la consulta ciudadana. He escuchado varias entrevistas a concejales de Santiago en algunos puntos
De haber dicho no al Parque O'Higgins antes de la consulta, en el fondo.
Está viendo un video del candidato Sichel que se pegó un porrazo en la cabeza bien fuerte, pero
ay, pobre.
Después se los muestro.
No,
ya que hemos hablado mucho
y todos se van a enterar en un minuto porque seguro se va a viralizar.
Ya está viralizado.
Si se pegó, a ver, para que lo vean. ¿Dónde está publicado?
¿Le duele? Claro que duele.
Claro que sí, duele.
¿Pero qué le pasó? ¿Se cayó?
No, se pegó con un...
Se
con una puerta.
Se tropezó con... Se pegó con una...
Ah, verdad. Le pasa por ser alto.
Dios mío, qué dolor. ¡Oh! No. Lo vi.
Sí.
Véalo en las redes.
No, ya, pero si no lo pueden ver, lo que no escuchan.
Sí, es verdad.
Perdón,
pero
perdón,
vea, por eso. Los invitamos que lo puedan ver en las redes sociales.
Retomando. Lollapalooza.
Sí.
El Parque O'Higgins era bastante cómodo en todo caso para hacer el festival porque tenía el metro al lado, estaba bien cerrado.
Es que esa es la complicación.
Ahora, encontrar un lugar parecido.
Esa es la complicación porque uno dice, bueno, puede ser, ayer hasta ofrecían la Pampilla, pero ahí
sí,
la logística y los costos se te van al cielo. El tema es que tienes que tener un lugar más o menos conectado, ojalá metro, la mejor opción, porque también el lema de Lollapalooza es lo medioambiental, entonces tener que llegar todo en auto
No es muy...
Harta huella de carbono a dejar el...
Claro, ese es el punto. Claro. Cerrillo se habla, recordemos que la explanada de Cerrillo se iba a hacer la COP26, estaba lista, pavimentadita, bonita, con cerca del metro, y bueno, sabemos lo que pasó con la COP25, perdón, la 26 fue.
Está todo el mundo pidiendo que mande el video. ¿Dónde está? Para que la gente lo vea.
Pero búsquelo en redes sociales.
En Twitter escriben
Sebastián Sichel
y
esperemos que se encuentra bien el candidato, porque porrazo, más o menos.
Sí, pero parece que siguió caminando, perfecto.
Sí, no, pero...
Pobre, ya, cosas ya.
Seguimos.
Que pasan.
Ah, no, ese es el otro candidato.
Es el otro. Seguimos.
Ya.
Nosotros no seguimos en todo caso.
No, sí. Tenemos que saludar a nuestros auspiciadores.
Sí, y eso me toca a mí, no me voy a pegar un porrazo. Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Nos vamos, viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.